Bienvenidas a Mujeres, la ciudad es nuestra, una iniciativa de la Red de Mujeres por la Ciudad. Conversamos desde nosotras, abordando temas del habitar desde la perspectiva de género. Reflexionemos, preguntémonos, replantémonos, ocupémonos, exijamos, pero no nos olvidemos que la ciudad es nuestra. Ya empezamos.
Hola, muy bienvenidas, muy bienvenidos a esta, la tercera temporada de Mujeres, la ciudad es nuestra, tercera temporada de nuestro podcast, de este podcast de la Red de Mujeres por la Ciudad y también nuestra primera temporada oficialmente al aire en este programa. Vamos a retomar nuestras conversaciones de género, de ciudad, de feminismo en las ciudades junto a nuestra queridísima Liliana De Simone, arquitecta, magíster en desarrollo urbano y doctora en arquitectura y estudios urbanos, también profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y directora del Observatorio de Consumo, Cultura y Sociedad. Liliana trabaja en líneas de comunicación urbana, historia, teoría urbana, enfoque de género y sociedad del consumo. Y hoy día la invitamos acá para inaugurar esta tercera temporada y poder reflexionar a propósito de los procesos de aprendizaje, de los ámbitos subjetivos que se dan entre la arquitectura, la inclusión y cómo la perspectiva de género llega al aula, intersecciona con el aula y alcanza o también, ¿no?, reflexiona y tensiona en torno a aquellos espacios donde la educación se vuelve un desafío. ¿Cómo estás, Liliana? Bienvenida.
Muchas gracias, Paula. Muy feliz de estar aquí empezando esta tercera temporada y muy contenta de esta conversación.
Nos vamos a tomar un minuto para contarles, Liliana, a nuestras auditoras, a nuestros auditores, que este podcast nació hace mucho tiempo, que esta conversación es un sueño de la red de hace mucho tiempo, que llevamos varios años ya desarrollándola y que por lo tanto es muy como satisfactorio para nosotras, como fundadoras de la red, hoy día poder retomarla y poderla compartir y ampliar para que más mujeres y más, no solo mujeres, más personas se interesen y conozcan estos temas.
Sí, multiplicar estas voces con muchas opiniones, muchos puntos de vista y feliz de estar aquí también retomando esa energía.
Liliana, nos quedamos en una pausa y esta pausa tuvo que ver con el estallido social, la pandemia, todo lo que pasó en este entremedio. Y vamos a irnos a ese momento del tiempo porque en esos días leíamos varias entrevistas tuyas en torno a las posibilidades que existían entonces para reconstruir las ciudades, para que efectivamente desde la arquitectura, las arquitectas, los arquitectos hicieran cargo también del debate de la ciudad. Mirándolo en perspectiva, ¿qué ha pasado en este tiempo?
Uf, una pandemia global. Creo que de las cosas que más me hacían ruido durante el estallido social tenía que ver con los discursos que dentro del medio de urbanistas, de planificadores, de políticos, en fin, se hablaba de cómo se iba a reconstruir el tejido social. Como si fuera un par de ladrillos que había que volver a pegar y volver a armar ese muro que nos separaba, ¿no? Y a mí me hacía mucho ruido porque justamente era la caída de ese muro, de ese statu quo, de esa paz no verdadera, no férrea, no sólida, la que se había develado en todo el estallido social, en todo el proceso de resignificación por la dignidad. Y en ese momento a mí me hacía mucho sentido hablar más de reparación que de reconstrucción. Reparar implica reconocer la falla, ¿no? Reconocer dónde se rompió y reforzar justamente ese pliegue, esa falla, ruptura, para que no vuelva a ocurrir, pero incluso para que quede mejor, más firme, más pegado que antes. En ese sentido, la reparación a mí me hacía sentido en tanto concepto político como también urbano. O sea, tenemos que reparar justamente esas indignidades, esas faltas de dignidad que existen en la ciudad. ¿Dónde es que las personas se están sintiendo que no valen lo mismo que las otras? Y una de las cosas que a mí más me llamaba la atención era todo el discurso que se enarbolaba en torno al valor de la vida. ¿Cuánto vale la pena vivir? No son 30 pesos, son 30 años. ¿Cuál es el valor de la vida en el capitalismo avanzado neoliberal que vivimos? ¿Y cuánto vale la pena seguir sufriendo por ese modelo de vida? Era una cuestión que estaba ligada tanto al modelo económico como también a la sociedad de consumidores. Ya no vale lo mismo. Entonces ese valor, que a mí me parece que se enarbolaba muy bien con el concepto de dignidad, es lo que yo creía que tenía que meterse en todo proyecto urbano que dignificara, que reparara, que recosiera, como si fuera un telar que se había rasgado, ese tejido social. Debo decir de que no veo que haya estado muy presente en estos 3 años, pero no culpo a nadie tampoco, porque la pandemia implicó sobrevivencia. Entonces implicó quizás un ejercicio de austeridad al máximo, de decir, bueno, ¿y dónde es que podemos realmente reasociarnos? Y los estudios confirman que fueron en la domesticidad, ¿no es cierto? Para bien y para mal. Para bien en el sentido que muchas personas reconocieron, reestructuraron redes de apoyo, redes familiares, redes de domesticidad, que hasta el día de hoy los índices confirman de que hay un redescubrimiento del barrio, redescubrimiento de los vecinos, un reinterés por la participación ciudadana más a pequeño nivel, a nivel básico, base. Pero por otro lado también los niveles de violencia doméstica, donde sobre todo las mujeres y las niñas tuvieron que estar encerradas con sus agresores, se dispararon. Entonces ahí yo creo que hay un ejercicio para todos los que trabajamos, tanto teórico como práctico, el tema de género y la ciudad, de darse cuenta dónde de verdad está apretando el zapato primero. El zapato aprieta muchas partes, pero dónde hay que soltar el cordón y reparar esa faja primero, y yo creo que es en la casa, en el interior, en lo doméstico. Eso es mi reflexión en 3 años.
¿Cómo entra la arquitectura? Yo sé que tú en tu trabajo, Lili, has cruzado diferentes disciplinas, ¿no? Que no solo tienen que ver con la arquitectura, sino también mucho con la comunicación y con la educación también. ¿Cómo se cruzan para resolver los problemas de la casa, ¿no es cierto? Un desafío a nivel país. Hay una crisis habitacional generalizada que tiene que ver no solo con ausencia de espacios para una gran cantidad de personas, sino también cómo hacemos que los que hoy día existen se vuelvan barrios más amigables, barrios más seguros, barrios más inclusivos. Así. Que tiene que ver también con el trabajo que hacemos desde la red, ¿no? ¿Cómo ir visibilizando los otros cuerpos en las ciudades?
Yo creo que el objetivo por la visibilización es fundamental. Pero también creo que como arquitectas, planificadoras, geógrafas, nos hemos centrado mucho en el discurso político del espacio público, que sin duda yo en principio me rijo por Hannah Arendt y la idea de que quien no está en el espacio público no puede completar su ciudadanía, ¿no? Su ejercicio como ciudadano. Entonces la idea de la visibilización y de aparecer en el espacio público me parecía una idea fundamental a priori. Pero esa idea, si tú la sigues comparando durante la pandemia, donde nadie podía aparecer en el espacio público y donde ese aparecer se convertía también en una manera de subsistencia de quienes podían pedir comida a domicilio, quienes no podían pedir, quienes tenían que seguir trabajando, quienes no podían seguir trabajando, quienes perdieron sus empleos y no volvieron a salir de las casas nunca más. Y nuevamente la interseccionalidad te pasa la cuenta y es la clave de lectura de estos fenómenos. Si tú entras con una metodología interseccional, comprendes también que lo que estamos viviendo hoy es una manera de extremar las violencias que ya se viven en el espacio público, pero ahora en una esfera pública encerrada en lo doméstico. ¿Quiénes pueden acceder a internet? ¿Quiénes pueden seguir haciendo los trámites de lo que ese entonces era la comisaría virtual? ¿Quiénes pueden seguir con las claves únicas sin tener que hacer filas de 8 horas porque el niño no tiene su clave única? Entonces vuelve a ser las mujeres. Y volvemos siempre a ese hilo más corto, más débil, más frágil, que sustenta la vida en la sociedad en la que hemos construido. Mujeres sacrificando tiempos, espacios, oportunidades, trabajos para sostener un modelo no sustentable. Y no sustentable no solo ambientalmente, sino que también económica, temporal y culturalmente. Entonces me parece de que una metodología inicial que yo he tratado con mucho ingenuidad y optimismo de practicar es incorporar la interseccionalidad en todo trabajo interdisciplinario. sobre todo como lo que decías, ¿no? Como ese traspaso de la arquitectura, a la comunicación, a la sociología urbana, a veces pololea con la geografía crítica, todo ese tema de límites. Creo que por un lado la interdisciplina es fundamental, pero poner todos a hablar en la misma mesa no implica que esos marcos teóricos y epistemológicos dialoguen y sirvan de algo. Creo que solamente desde la interseccionalidad es que uno puede generar diagnósticos acertados, pero por sobre todo generar impactos. Al menos a mí me tocó trabajar durante la pandemia, durante el primer año, el segundo año de la pandemia, haciendo una reestructuración completa del modo de evaluación del Servicio Nacional de Inversiones Públicas para el Ministerio de Bienes Nacionales, en el sentido de revisar todos los modelos de evaluación que tenían que ser aplicados por los evaluadores municipales para poder presentar proyectos de cualquier índole con platas públicas. Y es ahí donde tú te das cuenta, pucha, que nos falta avanzar. Cuando todavía desde el INE heredamos, no desde el INE mismo como institución, sino que como pensamiento, como lógica estadística, heredamos una conceptualización de hogar que tiene un hombre, una mujer y dos hijos o tres hijos asociados, ahí ya partimos mal. Cualquier tipo de política pública va a quedar mal, va a quedar planteada a medias, va a quedar hundiendo esa ruptura que estábamos hablando antes. Porque esa familia no es real, porque no es la predominante, porque ya no existe y porque las que existen tampoco funcionan de la manera patriarcal como se pensaban teóricamente antes. Entonces, la interseccionalidad tiene que partir desde el instrumento, ya sea el instrumento para proyectar, para dibujar en el papel, ya sea el instrumento, que al final es el que más corta el queque, para decidir qué se hace y qué no se hace en la ciudad. Al menos a nosotros nos tocó revisar las metodologías que utiliza el Estado chileno para decidir si se hace desde un aeropuerto rural hasta un proyecto de aguas lluvias en la ciudad, hasta un hospital. Y cómo estos no involucraban el género, ¿no? No tenían ningún tipo de lógica fundamentada en el género. Y aquellos, el 10% que lo tenían, escuelas públicas o edificios públicos, con una sala de lactancia se quedaban tranquilos. En ese sentido, yo creo que hay mucho por hacer, pero hay que meterse en ese nivel de rigidez del sistema, donde se quiebran, vuelvo a esa metáfora, donde se generan esas rupturas que finalmente indignifican la vida y a quienes dejan más indignas son a las mujeres.
Vamos a ir a educación, pero antes y a propósito de lo que decías, claro, y sobre todo cuando uno se aleja de los centros urbanos viviendo en las regiones, se da cuenta cómo estos mecanismos impactan. Voy a poner de ejemplo al INDAP. No sé, sí. Y cómo el INDAP, desde una no concepción de género, hoy día está sustentando su microagricultura, que es sustentada por las mujeres, con prácticas que no solo no visibilizan el género, sino que las doblemente impactan a través del cambio climático, ¿no? Entonces uno dice como, claro, probablemente acá es donde hay que reparar para poder, en la ejecución, tener mejores, no mejores resultados, sino que resultados que integren otras dimensiones.
Así es.
Lili, tú hablabas de educación. Vámonos al aula. ¿Cómo se cruzan ahí? ¿Cómo ves, cómo vives la posibilidad de poder incorporar estas perspectivas de género y esta interseccionalidad de la que tú hablas en el aula? ¿Y qué pasa cuando no hay aulas, cuando no existen estos espacios educativos también?
Mira, esa es una de las reflexiones que yo creo que más al debe tenemos, tanto como movimiento feminista global, como también practicantes del día a día. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo vengo haciendo clases al menos hace 16 años en aulas universitarias, en distintas universidades públicas y privadas, y en distintos niveles también, pregrado y posgrado y postítulo. Y me doy cuenta de que si bien un modelo educativo quiera involucrar género y abrir esta ventana hacia la interseccionalidad de decir, usted nunca puede olvidar que también hay mujeres, clientas, estudiantes, escuchantes, ciudadanas. O sea, nunca olvide que hay mujeres, pero además no piense que todas las mujeres son iguales, que es como la base mínima de poder enseñar con enfoque de género. Hay algo que uno se da cuenta con los años, y esta es una infidencia para todas nuestras oyentes y nuestros oyentes, que existe un grupo cada vez mayoritario de reaccionarios frente a el avance de este diálogo. Y yo creo que como movimiento global, desde la ola que te quieras subir del feminismo, pero también desde los movimientos más mediáticos y comunicacionales, como el Me Too, el Ni Una Menos, y ese tipo de instancias colectivas, ha habido una contra revolución conservadora, patriarcal, misógina, incel, pongámosle el nombre que quieramos, reaccionaria, frente a el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derecho. Y muchas veces tendemos a pensar de que es un problema de educación. Falta que a estas personas las hayan educado para que se den cuenta que las mujeres valemos lo mismo. La Judith Butler nos dice en ese libro Las vidas que merecen ser lloradas que eso no es el problema. Justamente ella lo compara con el caso de Palestina. Pero ella propone una teoría básica de que no es la falta de educación o la falta de información la que te hace valorar más o no una vida. No es empatía. Y yo creo que todos nos llenamos la boca con que hay que ser más empáticos para entender las necesidades del otro. No, esto es voluntario. Es expatía. Y la expatía es un concepto que viene desde la psiquiatría, que es mucho menos conocido que la empatía, porque es mucho más turbio, más dark, más horrible. Es la voluntad decidida de no querer conectar con las necesidades del otro. Y tú puedes ver acciones expáticas en personas, en dirigentes, en políticos, en empresas, en países, en grandes corporaciones. Mira, yo sé que tú sufres. No quiero saber de tu sufrimiento. No quiero saber de lo que se siente ser mujer, de lo que se siente ser vulnerada, de lo que se siente ser víctima. No quiero escucharte. Esa acción, esa actitud expática, que yo la veo en el aula y que está presente cada vez más como movimiento organizado, es terriblemente preocupante. Porque está moviendo las brújulas políticas de ciertas elecciones. Veamos el caso de Trump, veamos el caso de Brasil con Bolsonaro y lo que está pasando también en Europa del Este con discursos derechamente misóginos. ¿Para qué hablar de Medio Oriente con las cosas que han pasado en los últimos 2 años? ¿Qué decir de Irán? ¿Qué decir de Afganistán? Que son dramáticas para el movimiento feminista. Entonces a mí me pasa un poco que sin tampoco creer que somos superhéroes y vamos a salvar el mundo y de todas las mujeres que lo están sufriendo, que tenemos que empezar por donde podamos. Y el aula, en el caso mío, es donde considero que es mi arena, mi laboratorio, mi responsabilidad, mi ética. Es ahí donde yo veo que el grupo creciente de generalmente hombres, pero también mujeres, reaccionarios al movimiento feminista, conservadores en el sentido de querer volver a un modelo de vida previo a todas las ganancias que hemos hecho como mujeres en el último siglo, desde las sufragistas en adelante, me asusta, me apavora, Paula. Y lo veo día a día. ¿Qué podemos hacer? No para luchar contra estos reaccionarios, no para luchar contra estos antifeministas. Primero para entenderlos interseccionalmente. ¿De dónde viene ese sentimiento de que piensas que las mujeres, no siendo víctimas, es una ofensa o una pérdida de poder para ti? ¿Por qué se construye ese discurso? ¿Cómo se comunica? Que es otro de los fenómenos que a mí me gusta, me dedico a estudiar. ¿Cómo se está construyendo ese discurso y esa narrativa de la víctima masculina o de las víctimas de las mujeres que no se sienten llamadas a participar del movimiento feminista? ¿Y qué hacemos con él? No podemos dejar crecer al elefante en la habitación, porque son básicamente violentos. Lo que pasó en la marcha del 8 de marzo las semanas pasadas es evidente. No podemos hacer caso omiso. Hay un movimiento anti-mujeres, ni siquiera anti-feminista, anti-mujeres, misógino. Podríamos leer a todas las teóricas que han escrito sobre esto, pero al menos yo creo que en el aula tenemos que integrar esas opiniones y hacer que hablen.
Tomás este concepto de la expatía desde la psiquiatría, ¿no? Y yendo como a la resolución de cuando uno está en la resolución de un conflicto desde ese ámbito, el nudo se desata hablando.
Hablándolo. Tenemos que escuchar a estas personas que se sienten tan molestas con nosotras. ¿Y por qué les ofendemos tanto? ¿Y cuáles de los bemoles de todas nosotras, que somos muchas y muchas distintas, en base de la interseccionalidad, es el que les molesta? ¿Y en qué sentido molesta? Ver la ruptura, ver la falla, ver dónde se rompió y dónde se está rompiendo hoy. No es que quiera ser negativa o no optimista. Yo creo que hemos logrado muchas cosas, sin duda, y tenemos que celebrarlas. Hay un cambio gubernamental, estatal, de mentalidad que nos permite respirar, ¿no es cierto? Con tantos proyectos con enfoque de género, con un gobierno feminista, con una institucionalidad con perspectiva de género en sus presupuestos, en su modo de actuar, y con mujeres en el gobierno, en puestos de una queridísima integrante de nuestra red, ¿no es cierto? Primera ministra. Pero, ¿cómo hacemos para entender dónde está surgiendo el malestar?
¿Y tú has podido preguntar?
Sí, hemos estado haciendo estudios desde el OCS, que dirijo, el observatorio, para comprender a aquellos que se quedan callados, pero que por dentro están haciendo así un nudito gris, como odio que la universidad ahora tenga enfoque de género, odio que todo sea cultura, odio que el gobierno diga feminista, para entender qué es ese odio. Si es heredado, porque para muchos ha sido más útil aplicar la matriz del fascismo para comprender de qué esta es otra cara del fascismo. Pero a mí me parece que los jóvenes hoy día están siendo muy explícitos en que les prometieron un modelo de vida de ser hombre que no se está cumpliendo. Un modelo de lo que significaba ser hombre y que, errado como era, no se les ha ofrecido alternativas viables, válidas, en su gran discurso mediático, de que los dignifiquen. Entonces volvemos a la dignidad. Una dignidad que como mujeres nos puede espantar y nos puede ofender, pero ¿cómo este tipo se siente indignado porque yo tenga derechos? ¡Qué horrible!
¡Qué patúo!
¿Qué se cree? Pero si no entendemos ese sentimiento, si no entendemos esa empatía, esa persona después va a ser dirigente social, va a ser político, va a ser gerente, va a ser ejecutivo, y va a hacer que el sistema por el que nosotras hemos estado luchando que se desintegre, se revitalice.
Y si es que llega a tener una familia, va a repetir estas violencias en lo doméstico, y volvemos a la conversación inicial.
Yo no soy psiquiatra, yo no soy psicóloga, y tampoco no me las voy a dar de eso como para hacer terapia grupal en el aula. Pero creo que tenemos que dar voz. Y sobre todo en el aula, practicando la tolerancia, tenemos que escuchar. ¿Por qué estas personas están creciendo con este imaginario de que el mundo feminista les está quedando al debe?
Vamos a seguir, sin duda, conversando sobre este tema. Lili, se nos acabó el tiempo de este primer capítulo de nuestra tercera temporada de Mujeres, la ciudad es nuestra. Te agradecemos el habernos acompañado
hoy
día.
Muchas gracias, Paula.
Aprovechamos de agradecerle a toda la red que está detrás armando este trabajo, también a Radio Universidad de Chile, a Fernando Lagos, que nos han permitido estos espacios para poder también acompañarlos desde esta frecuencia. Liliana De Simone, arquitecta, magistra en desarrollo urbano y doctora en arquitectura y estudios urbanos, profesora asociada de la Universidad Católica, directora del Observatorio de Consumo, Cultura y Sociedad, miembro de la Red de Mujeres por la Ciudad, hoy parte de este programa. Muchísimas gracias, Lili, que estés
muchas
muy bien.
Muchas gracias, Paula. Muchos saludos a toda la red y también a la radio de la Universidad de Chile, que nos permite retomar este espacio tan importante.
Yo soy Paula Campos, me despido de ustedes y nos encontramos en un nuevo capítulo de Mujeres, la ciudad es nuestra. Que estén muy bien.
Mujeres, la ciudad es nuestra. Una iniciativa de la Red de Mujeres por la Ciudad. Conversamos desde nosotras, abordando temas del habitar desde la perspectiva de género. Reflexionemos, preguntémonos, replantémonos, ocupémonos, exijamos, pero no nos olvidemos que la ciudad es nuestra.